l'expresident de la Generalitat Catalana Jordi Pujol, també la seva dona Marta Ferrusola per un delicte de blanqueig. El matrimoni està citat per al pròxim 10 de febrer. Són les 12:04. És tot de moment. Tornem amb més notícies a la una.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Sabies que produïm el 50% de l'energia renovable de Balears?
Firme és el primer generador d'energia verda de Balears i el Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca s'ha convertit en un referent mundial en la gestió de residus.
Duim més de 20 anys de treball i innovació al servei del medi ambient amb un únic objectiu: garantir el futur sostenible de les nostres illes i millorar així la qualitat de vida dels seus habitants.
Firme, orgullosos del que feim.
Els capvespres d'IB3 Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians, per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és IB3.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Faristol Mallorca. Presenta Marta Fernández.
Dotze i sis minutets d'aquest dijous 31 de desembre, darrer dia d'enguany de 2015, un any que ha estat sense cap dubte marcat per paraules com terrorisme, refugiats, eleccions, canvi climàtic. Són paraules que hem pogut escoltar, sentir molt durant aquests 365 dies i que són paraules que segurament seran algunes de les que enumeraran els nostres savis d'avui en tertúlia, perquè els hi demanarem una valoració de lo que ha estat aquest 2015 i quina és una mica la seva previsió de cara a 2016. Quan manquin 10 minutets, com sempre, farem una connexió amb el nostre company Quico Mestre perquè ens doni de darrera hora en quant a successos i tribunals. Això començarà tot d'una aquí al Faristol Mallorca després d'escoltar aquesta cançó.
Yeah. dient. Ram-a-lama, bam-a-lama, rock and roll is king.
El Faristol Mallorca.
És moment ja de donar la benvinguda als dos primers convidats que ja han arribat aquí als estudis de IB3 Ràdio. Per una banda m'acompanya en Joan Fajeda, bon dia.
Bon dia, Marta.
Benvingut, i també tenim avui en Norberto Alcover, benvingut també.
Bon dia.
Els nostres savis, dos primers savis d'avui.
Bon
savis,
dia.
No avis, eh? És una mica jo de paraula.
Això que has dit és confús, eh?
És que...
Avis i savis.
Jo he dit savis... El que passa és que, clar, té aquest joc de paraules, que si lleves...
És un joc molt interessant.
Sí, sí.
Ara passo al castellano, que he hecho un esfuerzo ya, ¿eh?
Molt bé.
Has visto que ha sido un arranque bilingüe.
Bueno, molt bé.
Pues, claro, a lo largo de la vida, si no acumulas un poco de sabiduría, es que eres completamente idiota.
Además, el diablo por viejo.
Hombre, ¿qué quieres que te diga?
El diablo.
Los alumnos me decían a mí en la universidad, en los últimos, ¿usted por qué sabe tanto? Digo, porque tengo muchos años.
Sí, però encara i així t'has d'esforçar una mica, perquè si no poden passar els anys però no adquirir coneixements. No venen de...
No, no.
De la lluna.
Creo que hay un momento en la vida que vives un poco de la mochila, ¿eh?
Sí, també.
Y además hay una especie de cesura psicológica que te dice, no metas nada más en la mochila.
Ja no vull saber res més.
I hi ha otra, ¿eh? És empieza a regalar-lo de la motxilla.
Jo crec que això és, no, el més important, el poder compartir.
Sí, hombre.
Tot lo que un...
A mi estoy seguro que tú, Juan, también te pasa que ahora es muy bonito dar, regalar de lo que hemos ido acumulando en todos los sentidos de la vida.
Exacto, no, és així, és així. Lo que pasa que moltes vegades lamentes, no per res, no per orgull ni per xuleria, ni molt manco, però que no te consultin més a vegades.
Ah.
Perquè dius, però tu d'allí, què fan aquests? Però si ho haguessin consultat, els haguessis dit, el manco, la teva opinió, que després la poden fer cas o no poden fer cas. Però avui dia jo crec que sempre ha passat, crec jo, però
sí.
que me perdoni, Marta, que és molt jove, però que
no
joves en sèrio, que joves, que dius, avui dia passen massa desvells, eh? Inclús, recordeu vos que en aquestes pel·lícules que veiem, que ara en fan tantes de l'oeste i tal, hasta los indios xeroquis o els siux, que tu veus que hi ha aquell jefe indio que és musculós i fort i que va a la guerra, i que és el que, en definitiva, romp ses nous per anar d'això. Però no fa res ni se mou si el Consejo de Ancianos no li diu endavant.
Hombre!
Ara, ui, qui m'ha arribat ara.
Ui, Dios mío.
Ui, dos ara, ara ja estic.
Ha estat com una aparició, això. Mira,
Dios mío.
Per favor, un a cada banda, no? De la taula. Alfredo, bon dia. Roman, preu. Sí, preu-se, seure. Hola, bon dia, benvinguts. Per als oients que ens estan escoltant, aquesta miniaturada que han fet és perquè ja s'han afegit a aquesta taula de tertúlia. Per una banda, Alfredo Miralles, bon dia.
Bon dia, que deu morir.
Benvingut, has d'acostar en el micro o bé de ballar...
Ho estic fent en aquest moment, però tu ten en compte que per moure els traseros i fer rodolatge que diren rodes, doncs pues mira...
En el ritme.
No sé que diren rodes de l'estudi, jo encara puc caminar tot sol.
De aquello nada.
Vale, de acuerdo. Pues los era una falsa
los oyentes
noticia.
Se dirán,
pero ahora
es
me tienes a los oyentes diciendo, ¿y estos de qué hablan? Ya,
pues no solo digamos.
Bueno, si
hombre,
es un
que
sacrat...
no se lo voy a decir, claro que lo voy a decir.
Oye, alerta, en Pau.
Sí, señor. Ah. Yo leí en la última hora de ayer que estaba pasando unos días en Montesión Monseñor Luis Francisco Ladaria. Yo tenía ganas de verle para saludarle, sí. Y llamé y te llamé a ti, sí, diciendo, oye, y me dice, pues yo ni me he enterado de que esté por aquí. No, por lo tanto, no está aquí. O sea, que la última hora
más
no sé
aún,
dónde cogió la
noticia. Él, después de unos días en Navidad, estuvo hasta el lunes.
Ya.
Y el lunes se fue a ver si ha habido una confusión.
Sería de fechas. Bueno, aclarat el tema.
Aclarat el tema. ¿Com han anat aquests primers dies de festa?
De momento no me voy con el padre Ladaria. Me quedo
no, pues con lo bien que te sentaría el capelo.
¿Y por qué ha de sentarle bien el capelo? Si Jesús, si es un jesuita que siempre ha habido en plan, ha ido en plan de laico, ha ido en plan de
¿cómo
de,
que en plan de laico? Pura y de marca registrada.
De Clerman y de sotanas, y ahora resulta le quiere poner un capelo cartenalicio. No,
no te preocupes, que si se lo dan se lo pondría. Sí.
Bueno.
Ya sabes que la alegría de un obispo, cuando a uno le hacen obispo, le dura el tiempo de que la noche antes se prueba la mitra delante de un
a mí el que me gustaría,
al día siguiente empieza el Lord Irwin.
A mí el que me gustaría con capelo es Joan Fageda.
Sí, solo me faltaría esto.
Un capelo cardenalicio de aquellos tiempos en que los cardenales eran grandes príncipes, ni tan siquiera celebraban misa. Porque
hay alguno que sigue siéndolo.
Pero no, todos los cardenales no, alguno. Y entonces a él le iría bien un cardenal de estos.
Mi padre siempre me decía...
Norberto, si no charras capan el micro, no te sentim.
En fin, cuando yo era un joven jesuita y esto, iba con sotana y coronilla, el primer día que me vio mi padre, dice... Has llegado tarde a todo esto. Dice, antes era más importante.
Pues no, pero a ver, señores de la iglesia, y que Román lo ha dicho, te agradezco mucho que me ofrezcas un capelo.
Sí.
Pero yo lo que me haría mucha ilusión es ser, ¿cómo se llama? El camarlengo.
El camarrengo.
Hombre.
Este, claro, este claro. Me haría mucha
por el nombre, ser. Supongo, porque esto
no lo sé, es
camarlengo.
Algo.
Camarlengo.
Que sí. Por...
Ostras, me he perdonado, pero no, 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 podría explicar.
Además,
cosas más así.
Capelo es lo que se le pone a uno cuando lo hacen cardenal. Actualmente, desde Juan 23. O sea, desde hace relativamente poco tiempo, Juan 23 fue elegido en el 58 y duró 4 años, fue del que obligó o mandó que todo cardenal debía ser ordenado de obispo, porque hasta entonces había cardenales que solo eran curas.
Y
pero mucho antes,
fueron.
Había, siglos antes, había cardenales que no tenían ninguna orden. Yo me temo que el famoso Richelieu de los Tres Mosqueteros,
sí, sí, sí,
creo
por
que
buen camino.
Creo que no estaba ordenado.
Por buen camino.
Y el cardenal infante Don Fernando, famoso guerrero español, era cardenal, era un título nobiliario que daba la Iglesia de Roma y que no hacía falta ser cura, que concedía un derecho muy especial.
¿Quién?
Poder votar a la elección de un papa.
Uh-huh.
Bueno, que todo se ha dicho, Richelieu fue una gran figura de la historia de Europa, ¿eh? Cardenal o no, le fue muy bien ser cardenal, pero cardenal o no, fue una figura de una talla extraordinaria por el bien de su país, que era Francia.
Y sin embargo ha quedado como un diablillo vestido bueno, de cardenal a partir de los Tres Mosqueteros.
La literatura produce estas, ¿eh?
No,
estas
los maldades. Historiadores.
No, los historiadores lo han reivindicado. Como ahora están reivindicando a Isabel II, que creían, parecía que...
Ahora me aclararás, era,
una
era
mujer
Luis
de cama.
XIII, ¿no?
No, era una mujer de cama, desgraciadamente, porque la obligaron a ser mujer de cama, una serie de circunstancias, pero más allá de esto, fue una mujer que tuvo sentido de estadista. Y esto lo están reivindicando los historiadores. Lo que pasa es que, ya me gusta, vayamos a por lo de la historia, porque, queridos amigos, estamos en
pero
momentos difíciles... Querida Marta, es el día final de año, creo que deberíamos hacer un poco de autoanálisis, creo que son momentos muy difíciles, y yo pienso y vengo con tristeza a esta tertulia, porque pienso que de aquel pensamiento débil que todos denunciábamos en la izquierda y la derecha de Europa, hemos pasado a la pérdida de conciencia, a la pérdida de valores esenciales, y consecuentemente estamos en el día de hoy. Yo creo que si no miramos a otra parte, tenemos que estar seriamente preocupados. Futuro de nuestro país, futuro de Europa y futuro del mundo. Cuando nuestro Papa Francisco ha dicho, estamos ya en otra guerra, estamos en otra guerra de consecuencias que pueden ser muy fatídicas. Mi querido Norberto, me he pasado.
Si te has pasado.
No, no
te has pasado
decirte,
porque el día último de año no está para poner.
No, yo no estoy para vouchers, no estoy para divertirme. Después de lo que vi ayer por las calles de Palma, después de lo que he podido leer en los periódicos, no estoy para ningún divertimiento, queridos amigos. Y hoy esta tarde estaré en casita y esta noche estaré...
Bébete una botella de champán y verás cómo cambias.
No lo creas, ni catalana ni descatalana, ni lo uno ni lo otro. Estaré pues simplemente intentando pedirle al buen Dios pues unos años más de resistencia en el deseo de que al menos mi presencia en este mundo no sirva para hacer el mal.
De totes maneres, avui una notícia també que crides atenció és que Europa s'ha despert pràcticament blindada i tenen efectius militars en els carrers per salvaguardar la seguretat dels ciutadans. Això jo crec que es una, ¿no?, una imagen que...
Que nos tiene que, ante todo, hacer pensar, querida Marta, claro que sí. Ante
tenim
todo hacer pensar.
Aquesta amenaça islamista és una qüestió de 20-30 anys que té Europa per davant. Jo n'estic segur de que d'aquí 20 o 30 anys aquesta febrada islàmica s'haurà passat. Basta veure un detall.
Però 20-30 anys, Alfredo, són molts
anys. Molt d'anys, ja sé. Jo ho poso com a molt, pot ser que sigui antes. Però entre 30 anys serà impossible evitar-ho. Jo poso un exemple. Un exemple diu, Iran, l'antiga Pèrsia, hi ha una revolució, tiren per avall el Shah, l'Ayatollah Khomeini, i és d'un radicalisme total. Iran, avui en dia, segueix governat per mateixos, però amb un nivell de moderació aconseguida bastant major. Han firmat acords amb els Estats Units i te passeges per la Universitat de Teheran i els hi demanes a ells i a elles que estan a la universitat què és el que més desitgen. T'ho diré amb una paraula que resumia lo que és un estil de vida: sexo, droga i rock and roll.
Bien, jo, queridos
això
amigos...
Això ja ho has comentat altres vegades. Agrada,
sí, però a costa de què, també?
A costa de què?
Mira, me permitís solo un segundo, yo tengo aquí delante a Norberto Alcover Ibáñez, lo he recuperado después de 50 años. 50, Norberto? Casi, más, sí, o menos, más o menos. Y yo recuerdo, ya que lo tengo aquí delante, recuerdo un artículo de Norberto impresionante en Diario de Mallorca, hará quizá 30 años o 25, en donde Norberto en unas navidades, en un fin de año, se queja de la hecatombe. ¿Y qué hecatombe era de la que se quejaba Norberto? ¿Sabes de qué te quejaba Norberto? De la invasión de Afganistán por el ejército soviético. Y aquello nos parecía tremendo, te parecía a ti, yo creo que nos parecía tremendo a Europa. Y aquello, hoy, si se volviese a plantear, nos parecería lejano, lejanísimo. Porque lo realmente cercano es lo que estamos viviendo en estos días, consecuencia de un mal resuelto problema por los soviéticos, por los americanos, por los europeos, y un mirar hacia otro lado. Lo peor que puede hacer un político es mirar hacia otro lado. Hay que asumir responsabilidades, queridos amigos. Y esto es lo que a mí me está produciendo una profunda decepción. Un país, una sociedad en donde no asumimos nuestras responsabilidades ni de padres, ni de maestros, ni de políticos, ni de líderes sociales.
No, me duele. Norberto, ¿recordas al...?
No me acuerdo del artículo, pero si lo escribí yo, pues estoy muy contento. Porque seguramente toda esta zona del planeta empezó a desestabilizarse precisamente con la invasión soviética de Afganistán. Que no hay que olvidar que para oponerse a la invasión soviética de Afganistán, Estados Unidos armó a unas milicias entonces, pues islamistas, pero no especialmente peligrosas, de las que surgió más tarde un señor llamado Bin Laden. O sea, el tema de Afganistán, entonces supongo que yo no tenía una
visión. Pero supuso el fin del Imperio Soviético, tan...
Afganistán.
No tenías una visión de futuro.
Pero cuando tú ves el mapa ruso, te das cuenta que hay una cierta consistencia, ¿no? De pronto Rusia avanzaba hacia abajo y se metía en el mundo del Islam. Y evidentemente este ha sido el principio de todos los males. Ahora, dicho esto, agradezco que lo cite en román, me parece que Vamos a ver, nosotros hemos sido los últimos, por generación, creo yo, que hemos leído a Platón, Aristóteles, a Feuerbach, hemos leído a los clásicos españoles, incluso hemos leído a Gramsci. Es decir, hemos leído la Montaña Mágica. Es decir, hemos sido hombres coherentes con una determinada visión de la cultura, entendiendo por cultura el cultivo de la realidad.
Clar, però hombres... això, tornem-lo des principi, no són només els anys.
No, entonces, lo que creo, y teníamos ideas, conceptos, mejores, peores, pero la nueva Europa surgió de ideas. En este momento, lo que a mí me apena muchísimo es que, publicándose, dígase lo que se diga, multitud de volúmenes de todo tipo, cada vez más breves, con más pequeñas editoriales muy interesantes, lo que está en bancarrota es, digamos, el universo conceptual, ideológico, no ideológico, ideológico, la capacidad de dialogar, es decir, la necesidad de que la realidad se organice en función de determinadas formas de pensar. Y la sensación que tengo yo, esto estoy en parte de acuerdo con Román, es que en este momento en España estamos asistiendo, bueno, en España y en parte en Europa, estamos asistiendo a una fragmentación práctica, no en función de ideologías, de ideas, en función de ideologías, de partipri, de decir, yo veo la vida de esta manera y todos por aquí. Y si al final de unos días, si dentro de 15 días o de 20 días no se ha llegado a un cierto nivel de consenso en muchos aspectos de la vida española, a mí me parece que los políticos españoles actuales tienen que hacer un serísimo examen de conciencia, porque creo que para eso no los votamos. No los votamos nadie, ¿eh? Cuidado, nadie. Y ¿ya? Me parece que sí. Esto exige una revisión. Ahora, y dejo lo último, ¿cómo queremos tener ciudadanos pensantes si tenemos un sistema educativo que es dispensante?
Ara, ¿Cómo
lo queremos?
Aquí es de on vull anar.
Ja lo has dit,
Norberto. Tot això arranca de l'educació. És un fallo total, absolut, de l'educació. Sense educació no podem anar enlloc. Jo he nascut una època en què hi havia, pues, una ensenyança que ara és maldita, perquè era el temps de la dictadura, però vaig tenir uns grans professors. Sobretot es cultivava molt l'humanisme, que tu has dit. Què és que ensenya avui dia? Quina assignatura ensenya a pensar? Jo crec que, no sé, molt poques. La gent no està acostumada a pensar. Aquestes ideologies que tu dius, i tenir idees, pensar, o poder desenvolupar una certa cultura, llegir, sobretot, la cultura de el teatre. Jo me'n recordo que quan jo estudiava, mos obligaven a fer teatre. A
fer-lo.
Sí, ah. Fer-lo.
Claro, claro.
Tu interpretes i saps, i t'has de prendre de memòria un paper, i has de fer, pues, i això, la teva cultura interna se desenvolupa molt. Contactes amb la gent, comuniques amb la gent. Avui dia la gent no sap comunicar.
Pues es comunica a través de...
No, és que no se comuniquen.
Aparells electrònics.
Els meus nets, per exemple, quan xerren amb els altres, pues, la seva conversa, jo és que no puc entrar-hi perquè no els entenc. Hola, tio, hola, tia, hola... Sí, bien, és, pobre de mi, ja som major, però... No ho sé, no hi ha una comunicació fluida d'idees, de que puguis arribar a la conclusió que aquesta gent sap algo. No en parlem, Marta, que els hi comencis tu a preguntar quins són els rius d'Europa, o un poc d'història, perquè després aquí ja...
També haces unes preguntes incorrectes.
Sí, és verdad.
Qui?
Este.
Sí. Ah, sí, clar. Jo no he demanat res. Jo, escolt.
M'hi has negado l'existència.
A qui se li ocurre?
No, que va...
A la sessió passada, que ni en Norberto ni en Román eren aquí, el nostre estimat Alfred mos va donar una classe de Nadal.
Totalment.
Sobre la història de Nadal.
Vaig respondre preguntes.
I molta gent que no ho sap, lo fonamental de la Navidad, la gent no ho sap.
No.
I el jove no en parlem.
No. Hi ha una manca d'interès, això m'ho ha demanat.
N'hi ha interès.
Ignorància, no hi ha, ignorància.
No, no hi ha interès, però el problema no és de les persones, dels infants ni dels nins, perquè se'ls ha de crear també aquest interès.
És educació, que deia jo abans, no?
Clar.
És la meva manera de pensar, no ho sé.
Ara me toca jo, no?
Sí.
Bien. Jo voldria sortir d'aquestes profunditats de pensament de la que mos heu ficat altres dos.
Bueno, però són interessants.
No, jo no els critic. Dic que vull sortir d'aquestes profunditats. Uh-huh. Surt del fons d'aquest pensament, prenc volada i vull mirar avui aquest planeta nostre, Terra, així com se troba. I ja hi ha dos punts que avui, exactament avui, me preocupen enormement.
Burundi?
I jo fins Burundi primer i Venezuela segon. Mhm. Uh-huh. El que està passant a Venezuela, que avui
Alfredo,
han estat
perdona,
desposeïts
jo,
massa
greu, però t'has d'acostar perquè sí. Si no, no s'entén el que dius.
Avui han estat desposeïts pel president Nicolás Maduro, me pareix que 5 parlamentaris, un del seu partit i 4 de l'oposició, en la qual l'oposició ha perdut tota possibilitat d'impugnar activitats i lleis. Això me pareix d'una pilleria i d'un sistema dictatorial enorme, i que en la situació que té Venezuela, que és el país de més delinqüència i de més crimen del món, pot acabar molt malament, i me preocupa aquest país. I després també ha dit en el Burundi, perquè varen començar d'esporzeir a Uganda, patrocinades pel president Yoweri Museveni d'Uganda, unes converses de pau entre el nou president del Burundi, nou no, perquè ja fa 3 vegades i la darrera s'hi ha presentat il·legalment, i mal començam si el president del Burundi diu que ell no s'assegurà a la taula amb els traïdors rebeldes que han intentat, i de com seran les converses si vostè no se vol asseure a xerrar.
Els darrers enfrontaments deixen ja 154 morts, sí, i 150 desapareguts.
De moment això només afecta Bujumbura, a la capital.
Sí.
Ja hi ha hagut qualque mort per l'interior, però això es dia que l'Organització de la Unitat Africana posi en marxa el pla que ja té preparat i que ha aprovat la ONU, de que un exèrcit de 5.000 soldats de tota Àfrica entri en el Burundi, i el president del Burundi ja ha dit que l'exèrcit els rebrà amb armes, serà una guerra global que afectarà
a tota Àfrica,
a Burundi, a tota Àfrica central.
Central.
L'Àfrica de Gran Llats, Uganda, Ruanda, Burundi i tota la part oriental.
Una zona
Congo.
Ja ben assetjada
serà...
per guerres.
Serà una cosa molt perescuda a lo que està passant a Síria, perquè en aquests moments són més de 200.000 habitants del Burundi que s'han hagut d'exilar aquest darrer mes i partir, així com han pogut a peu i de mala manera, cap a Tanzània i cap a països aquí on hi ha camps de refugiats immensos. Crec que això són problemes que tenim ara que acabem aquest any. I
jo deia, una de les paraules que més hem escoltat aquest 2015 ha estat refugiats.
Sí.
¿Cómo?
Refugiados.
Yo en esta listita que tengo aquí de las 5 cosas que me habían impresionado más, me permito simplemente enunciarlas. El primero es el terror islamista.
Claro.
El segundo es el futuro de los refugiados, porque ya empiezan a ser casi 200 millones en el mundo. Por cierto, que el tema de los refugiados, lo digo a efectos quizá míos como jesuita, la última preocupación seria del padre Arrupe antes de tener la embolia fue la creación de una delegación central en Roma de la Compañía para los refugiados. Fue casi el primero que tuvo una intuición después de un viaje a Filipinas en que se quedó impresionado, era un momento difícil, de la cantidad de gente.
Y ha sido la última preocupación del otro jesuita, del Papa Francisco. Los cubanos que están en Centroamérica y que no les dejan pasar y que están muriendo de hambre.
La tercera era la construcción de Europa. Yo creo que estamos en un momento de, juego con la misma palabra que antes, de deconstrucción de Europa. No sé en qué acabará. La cuarta es la fragmentación de España, que no sé cómo acabará. Y la quinta es... ¿En qué medida en este próximo año, desde un punto de vista no solo eclesial, sino social, de una vez por todas las tesis, sobre todo de tipo histórico, del Papa Francisco serán aceptadas? Porque Francisco está viviendo una experiencia que me consta muy dolorosa, y es que le dan el premio Carlomagno, le dicen que vaya a hablar a donde quiera, pero
después estorba, ¿no?
¿Qué se hace?
Claro.
Yo nunca, creo que en este momento, lo digo de corazón.
No, yo creo que lo que le más duele a Francisco es los problemas internos.
Sí, ya lo sé. Pero quiero decirte, creo que es la única persona con verdadera autoridad moral en Europa, y no sé si en el mundo. Más claro no se puede hablar. Pero sin embargo, el resto, los demás, el resto del mundo, padecemos la falta de esperanza, de entusiasmo, el aumento de egoísmo que hace que digamos qué bien lo ha dicho usted, pero nos quedamos para...
¿Seria una de les persones destacades d'aquest 2015, el Papa?
Yo creo que sí, pero además creo que va a permanecer cada año como una persona destacada, entre otras razones, porque es el único que dice las cosas con un lenguaje totalmente asequible y yendo al corazón de las cosas.
Y que sabe coger el teléfono y llamar al presidente de Estados Unidos o al presidente de Cuba diciendo hay que arreglar esto, aquí estoy yo para mediar. Esto son obras, esto es dar trigo.
És un papa diferent.
Bastant.
Totalment, sí. Ha donat una, jo, per això, una imatge a nivell de poble, inclús. Que és molt important.
Era necessari.
Vamos, imprescindible.
Imprescindible. Jo diria algo más. Jo que amo i reflexiono mucho sobre esto que llamamos el legado judeocristiano para construir Europa, y fíjate que estoy hablando en un sitio muy muy laico, ¿no? Legado judeocristiano para construir Europa, ¿no? Para llegar a Dios, pero también llegamos a Dios a través de reconstruir Europa. Pero déjenme que diga una cosa, es un papa latino, profundamente latino, es un papa italiano y argentino con toda la diríamos la capacidad de mirada de horizontes amplios que tiene el nuevo mundo, es un hombre del nuevo mundo, pero es también latino, como digo, italiano, y creo que en estos momentos también el legado cultural dos veces milenario de la latinidad tiene que estar nuevamente presente en el cristianismo y en Europa. Y ahora Norberto hablaba de construir Europa. Y yo he pensado, si hace apenas 15 años teníamos ya una constitución europea, y en lugar de decir, bueno, aparcamos por unos días, por unos meses, por unos años, no, hace 15 años está en un cajón la constitución europea. Entonces nos extraña que nos desconstruyamos también en España, si no estamos capaces ni de construir horizontes amplios como es Europa. Pues al menos
como no capaces. Creo que la latinidad de la que hablas le preocupe lo más mínimo a Francisco. ¿Cuántos viajes ha hecho a Europa?
Pero es latino.
Pero le importa, lo da por perdida Europa. Ya no ha viajado ni a París ni a Londres.
Le importa lo superficial de la latinidad. Pero en la latinidad hay un elemento esencial, sustancial, que es la cultura del encuentro. Porque el mundo latino,
también
mediterráneo,
la tienen las
es el mar
de
el encuentro de culturas y civilizaciones. Y esto sí que le preocupa a nuestro querido Francisco. Estoy segurísimo.
Si esto se encuentra en la India.
¿En dónde? ¿Ah?
Claro.
Sí. Sobre todo cuando se pelean las sectas y los brahmanes con los desheredados.
Porque aquí nos sacan la Inquisición y ya estamos.
En la India y en la China, no, hijo.
No. Budista,
yo sigo pensando que el mundo latino ha sido afortunadamente un gran lugar de encuentro de culturas.
Ha sido, lo has dicho muy bien, en pretérito,
claro, en pretérito. Y esto es lo que hemos de reencontrar.
Lo dudo.
No sé, yo es un tema, es una cuestión que me preocupa mucho porque Obama, a raíz del viaje de Francisco a Estados Unidos, era imposible ya alabar más a una persona. Era imposible. Siendo que la cultura original de Obama no es precisamente la cristiana, creo yo, pero el hecho es, ¿a quién deja indiferente este hombre? Creo que a nadie. ¿A quién no le hace reflexionar? A nadie, pero esto es un asunto antropológico, ¿no? Que me gustaría que Marta entendiera.
Marta y el oyente,
yo lo digo.
Es decir, que yo no.
¿Qué tenemos?
Director.
Dejando de lado un poco el hecho religioso, porque ahí tenemos una cierta respuesta. Pero, ¿qué le pasa al ser humano para que al cabo de un rato de montar algo serio, consistente, de futuro, parece que se empecine en demolerlo. Parece que construimos, no sé, una torre de
madera. No deu parlar de esa feixina.
Suficientemente.
No sé, sembra la ironía.
No nos metemos ahora. Sí. Pero quiero decirte que, ¿por qué demolemos lo que hemos hecho bien? Y yo tengo una respuesta. Sí, pues que poderoso caballero. Pues porque poderoso caballero es don dinero. ¿Por qué cuando habla, a la vez que yo he planteado el tema de las ideologías, pero en un despacho de Wall Street es que se deben, con perdón, hacer pis de risa, pensando que hay un individuo o unos individuos aquí, en un localito dirigidos por una bella señorita, que
gracias. Postulan
y el tío hace así, ¡pum! Y 10.000 acciones se van a hacer puñe. Esto es lo terrible de nuestra
vida. Claro, cuando don dinero además es poder.
No tenim marge de maniobra.
Esto es desolador. Entonces creo que tendremos que volver, esto sí que tiene un poquito de cristiano, a pequeñas comunidades. Es decir, en una sociedad como la mallorquina, no solo desde el punto de vista eclesial, desde el punto de vista social, acabaremos con grupos de ciudadanos que dentro de este marco, evidentemente, pero optan por vivir de una manera concreta. Y lo dijo el Papa el otro día. Dijo, hay que vivir con sobriedad. A mí me pareció...
O sea, estar defendiendo lo mismo que el movimiento hippie de los años 60.
No.
Algo así, pequeñas... Porque, no, en el fondo es la misma idea. La fraternidad, que era el movimiento. Sí. Pues tú me estás diciendo, de lo que está hambriento el mundo, libertad, parece que en las democracias hay bastante. Igualdad. Bueno, se puede corregir con impuestos y con tal y cual. Pero la revolución pendiente, la que está por hacer, es la de la fraternidad. Y yo me he referido a la revolución hippie porque en el fondo era un intento de realizar la revolución de la fraternidad.
Y esa sería la clau también para los refugiados.
Ahí está.
Es que no podemos mantener la población mundial a todos los niveles sin desposeernos de cosas que tenemos, sí, que se tienen que producir, claro. Cuidado. No se trata de dejar de aumentar la riqueza, pero esa
oye,
expresión...
Oye, mira, Norberto, me gusta mucho lo que estás diciendo. Yo hace un... Bueno, cuando venía hacia aquí, he dado la vuelta a la esquina, viniendo desde la zona aquella...
Capanes micro, por favor.
La avenida principal, y he visto unos bares, y he visto platos. Muchas mesas con platos. Y entonces digo, mira, se preparan para comer. ¡No! Habían comido. Y yo me pregunto cuántos los mallorquines habíamos comido a las 12 del mediodía. ¿Verdad? ¿Eh? Bueno, total. Pero bien, ¿eh? Bien, a base de bien. O sea, la gente come. El fenómeno de las sillas en las y las mesas en las avenidas y en las calles, que ahora precisamente en el campus de la universidad también se ha puesto de moda, también han puesto mesas y sillas por el campus.
Y a los en el board, los resultados de su
votación. No solo se sienta, ojalá se sentasen para hablar o repasar los libros de texto, se sientan para comer y beber. Y comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Cuidado. Es que aquí detrás de esto hay una tremenda futilidad, ¿eh?
Pero fíjate, bebamos y comamos que mañana moriremos, es todavía más cruel. Bebamos y comamos que ahora están muriendo otros.
Peor que peor.
Que esto es terrible. Es decir, la conciencia, no hay que ser demagogos, pero la conciencia de que por muchas dificultades que nosotros tenemos, en definitiva, en nuestro mundo, es que vivimos muy bien, en general.
Son grandes afortunados.
Sí, nosotros pertenecemos a un grupo social que en los años anteriores puede haber tenido que recortar algo, pero tú notas estas Navidades, bueno, que esto ha vuelto a...
Sí.
Pero esto no... Yo voldria rompre una lança, ja que tenim aquí a dos representants, Roman, me permetràs, de Ciclesi, voldria rompre una lança també en ses persones... no solament religioses, sinó que acompanyen els religiosos a ajudar a molta gent necessitada. Hi ha hagut verdaders exemples magnífics, i n'estan haguent encara cada dia, a la nostra ciutat, fora de la nostra ciutat i en tota Espanya, de gent que s'avolca amb ajudar altres persones. Això no ho hem d'oblidar. Evidentment que esta visión pesimista que hemos tenido, que sí, realista más que pesimista. Yo estoy totalmente de acuerdo, Norberto, y con tus cinco puntos yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Pero que también hay gente que lucha desde su
sí,
pobre...
Sí, petit rodol.
Es verdad. Pero lo está haciendo.
Sí, les enquestes diuen que Espanya és un dels països més solidaris del món.
Sí, sí.
I això és un valor.
Yo he estado, me ha tocado estar...
Y en aquel caso que estoy a Tertulia de Mallorca, es mallorquins.
Sí, 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 sí. Yo me he tocado estar en una de estas... Voy a menudo con el Rotary Club nuestro en el recull aliments, supermercats y eso. Bueno, de verdad que da gusto, os lo juro. La gent humil, que compren no sé què, i te donen un paquetet d'arròs. I dius, aquest paquet d'arròs li farà falta a ell.
Pues sí.
No, jo crec que desgraciadamente,
querido Juan, no es clima social. Son minorías concienciadas que luchan,
pero muy concienciadas.
Muy concienciadas. Creo que ya hace tiempo que se va diciendo que el futuro de la humanidad está en estas minorías concienciadas. Pero bueno, mientras tanto, el clima general es de sanfotismo total.
Yo quisiera agradecer
estos días,
gente.
Desde ayer estoy leyendo un libro, me senté a las 9 de la mañana a leerlo y no lo solté hasta las 12 de la noche.
¡Qué gusto!
Sí, sí, sí. Un libro escrito por el hijo de un gran profesor de esta universidad, que fue Fernando Sánchez Marcos, catedrático de Historia Moderna, se ha jubilado ahora en Barcelona. Su hijo Enrique ha escrito un libro impresionante, está de profesor en la Universidad Católica de Santo Domingo, allá en Nuevo Mundo. Pero ha escrito un libro impresionante en donde recuerda él y reflexiona sobre un fenómeno curioso. Es el fenómeno de que a finales del siglo no pasado, el anterior, o sea, a finales del XIX, se produce entre la gente europea, entre los europeos, un deseo de renovar el pensamiento cristiano. Y es entonces cuando aparecen en Francia, en Inglaterra, sobre todo en Francia y en Inglaterra, grandes literatos, novelistas, pensadores cristianos, que se han convertido desde el agnosticismo al cristianismo, que pugnan con una Roma que no se mueve y pugnan con ella, que se producen impresionantes conversiones. Estos, en fin, grandes pensadores y, repito, y grandes novelistas. Y entonces, claro, uno llega al pensar, ¿y este reflorecimiento europeo intelectual que se produce a principios del siglo XX, cara al Dios, al buen Dios de todos, que quienes creemos en este buen Dios pensamos que es la salvación también de todos, se volverá a producir? ¿Será Europa y la civilización occidental nuevamente un espacio de reencuentro con Dios o de anularse en la modernidad en sus últimos estertores? Porque
de una vez quina reflexión.
La cosa es muy grave.
Vamos a profundizar.
Tú como gran historiador que eres, que estás de acuerdo.
Quizá yo hoy estoy influido porque llevo horas y horas leyéndome este librito.
¿Estás de acuerdo?
Nada más y nada menos.
La historia se repite.
Bueno,
si es así, a lo mejor yo tenemos la espera.
A lo mejor
creo una cosa, pero bueno, no hago más que recoger la opinión de personas de mucho peso que escriben al respecto. Ya sabéis que, recordemos, que en los años 70 se abrió paso a aquella, llamémosle, aquella orientación teológica sobre la muerte de Dios. ¿Os acordáis? Que era, en fin, tremendo. Después esto se superó. Yo creo que en este momento, por lo menos en España, porque en Europa, en otros países ya se ha tocado fondo, de la misma forma que para que el pensamiento, la ideación, la conceptualización de la vida, en fin, algo que estructure en profundidad las cosas, es preciso llegar casi a su aniquilación.
Como el ave fénix, ¿no?
Que llegue un momento en que alguien diga, hemos llegado a cero, tenemos que reconstruir, porque nos estamos hundiendo, también está pasando con la Iglesia. La Iglesia tiene que llegar a un límite en que surjan, como surgen en Francia, etcétera, grupos que digan, en un mundo y en una sociedad que de suyo, sin mala intención muchas veces, provoca una ausencia de Dios, nosotros nos erigimos en creyentes y seremos pequeños grupos. Yo no lo veré ya, ni nosotros cuatro, pero Marta lo dirá.
Yo por ventura.
Y esto será el renacer, pero no solo eclesial. Será el renacer de la sociedad europea, que volverán.
Yo quisiera decir además que esta solidaridad de la que hablamos es patrimonio de los pobres, que son los más solidarios.
Sí.
Más que los ricos, los que están satisfechos. Pongo un ejemplo, porque además no es solo europea.
Amón Minutet.
Sí. Africano, nigeriano, que viene cada semana, estando yo en la parroquia de San Sebastián, a buscar una bolsa de alimentos para sobrevivir. En un momento dado encuentra un trabajo. A partir de aquel momento, cada fin de semana, suena el timbre, bajo a abrirle la puerta, viene con dos bolsas de comida, ahora ya tengo trabajo, esta bolsa es para mí y esta para los pobres.
Claro, porque quizá que ha pasado penurias.
Por
sabe
eso
lo que es.
Entonces es más claro. Solidario. Yo he querido poner este ejemplo porque demuestra cómo sí, solo quien es pobre, sí. Lo que la Biblia ha llamado
el Yonim. Jo, crec que amb aquestes reflexions, podríem acomiadar aquesta tertúlia i, si voleu, aquest any, que és el darrer dia. No sé si som conscients,
Heu anat a veure Somo dels Nassos, avui.
Què?
A la plaça Major. A la plaça dels Nassos. Hi ha un home que té tant nassos com dies de l'any.
365 nassos.
Ah, sí, però així en tot el cuerp.
Tot el cuerp.
I teniu costum d'anar...
L'has d'anar a veure.
Aprendre-la allà a plaça de Cort, a seguir les campanades des de...
I s'estandard.
Des de Llotja.
Abans jo anava cada any.
Sí, cada any.
Avui migdia, ara fa un moment, hi havia la festa de s'estandard.
Molt bé. Idò, moltes gràcies a tot quatre.
Mira un minuto. Los que estamos aquí, en este tipo de sociedad, tenemos que sentirnos unos privilegiados de que cada semana, durante casi una hora, podamos hablar a la gente.
I gràcies, nosaltres som els privilegiats que podeu compartir...
Responsabilitat que... tremenda, Norberto, no decir palabras banales.
No, gràcies per compartir els vostres coneixements, ho hem d'agrair.
És un lujo.
Román Piña, Norberto Alcover, Alfredo Miralles i Joan Falleda, bon any.
Bon any.
Igualment.
Gràcies.
Bon any, Marta. Bon any, Marta.
El Faristol Mallorca.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Al SOIP cerquem joves sense feina i amb ganes de formar-se. El Pla de Garantia Juvenil t'ofereix noves oportunitats per a l'ocupació. Informa't en el SOIP, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. El Pla de Garantia Juvenil és una iniciativa del Govern de les Illes Balears cofinançada al 50% pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil. El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur.
Aquest Nadal, tu ets el protagonista a IB3. Entra al web ib3tv.com i envia el teu vídeo amb una durada màxima de 30 segons i en format horitzontal. Esperam els teus missatges, desitjos, cançons o felicitacions de Nadal, tot el que et vengui de gust. Perquè aquest Nadal, tu ets el protagonista a IB3. IB3, 10 Nadals amb tu.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb bits.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
De sona, sona.
El Faristol Mallorca. IB3 Ràdio.
Processos i Tribunals amb Quico Mestre.
Idò, com fem cada dia en aquesta hora, i no podia ser de manera diferent el darrer dia de l'any, connectam amb el nostre company Quico Mestre. Bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Com ha anat la jornada, la darrera?
Molt bé, ha estat una jornada relativament tranquil·la, no, de moment no hi ha molt d'incident, però sí que és vera que s'estan descobrint noves notícies, per exemple, temes que a vegades, per dir mentida, que han ingressat a presó una parella estrangera resident a Andratx, que es dedicava a organitzar festes per, no només per menors, sinó que deixaven entrar fins i tot nins de 12 anys. Festes en el seu domicili d'Andratx, festes allà on se repartia beguda, alcohòlica, menjar, evidentment, i també inclús drogues. Això ho han referit, ho han constatat la Guàrdia Civil, que a més ha interrogat una sèrie de menors que han assistit en aquest domicili, festes que no era cada dia, era diferents fetges. Va ser els pares d'un dels participants de la festa els que varen comunicar aquest fet a la Guàrdia Civil, i efectivament la Guàrdia Civil va constatar aquesta organització de la festa i va procedir a la detenció d'aquestes dues persones per una sèrie de delictes, però el més greu evidentment és el tràfic de drogues. Sembla que molts dels lots se drogaven i després se podrien aprofitar d'ells. Falten molt de menors encara per interrogar, però seran interrogats en 5 dies. I també hi ha una bona notícia, perquè s'ha intervengut un quilo de cocaïna a la zona de Llevant, en concret a Manacor. Era diguem, l'organitzador era un conegut empresari d'aquesta zona que ha ingressat a la presó. La Guàrdia Civil va tenir coneixement d'aquest el moviment d'una partida de droga, va seguir un vehicle i efectivament se va comprovar que dins el vehicle duia un quilo de cocaïna que segurament era per consumir durant aquestes festes de Nadal, de l'any nou, i això s'ha evitat. I avui, que acaba l'any, hem de recordar als nostres oients que se potencien moltíssim, s'incrementen molt els controls d'alcoholèmia, no només a Palma, que també, allà on se sap que se concentrarà més gent, sinó també...
Per punts de tota la geografia.
De la part forana, per tant, ja. Sempre, des d'aquest programa sempre aconsellem que no se pot aquí, perquè és un dia horrible, hi ha un dia que hi ha molta circulació, que se va i alerta, ja és complicat conduir, diguem, sense haver begut pràcticament res, i més difícil si tu no estàs en condicions de conduir, per tant que se vagin alerta.
Sí, no? S'ha d'anar molt alerta.
Per tant,
alerta.
Hi haurà un gran desplegament policial, perquè sol ser una jornada ja on sobretot a partir de les 5, les 6 de matí se produeixen bregues, produeixen petits incidents, accidents. De moment és vera que els darrers anys no ha hagut cap accident mortal, i esperem que aquest vespre tampoc n'hi hagi cap, però sí que és un vespre que sol haver molt de cots, molt de ferits lleus, la majoria lleus, no? I per tant avui segurament passarà exactament el mateix, però insistim.
Sí, esperem que tenir un vespre tranquil en tots els aspectes, en pau, sense incidències, sense accidents.
Efectivament, que acabi l'any tranquil·lament, que no hi hagi molt d'accidents i ni ferits, i que puguin i recordar que tots els serveis d'emergència que estan en guàrdia, no només els bombers de Mallorca, els bombers de Palma, totes les policies nacionals, totes les guàrdies civils de tots els quarters de Balears, en concret de Mallorca, i també els serveis sanitaris dels hospitals, que esperen que tinguin un vespre relativament tranquil, no? Esperem que sigui així, no? I per tant, felicitar a tots els nostres oients, felicitats de tu, evidentment, desitjar una bona entrada d'any, una bona sortida d'any i una bona entrada d'any, i per tant, esperem que, sense recordar que l'any que ve ja ens hem de preparar ja per aquest cas, gran cas, del cas nos, el judici que tindrem temps de parlar-ne, de dia 11 de gener, el dilluns després de les festes, allà on se sabrà la banqueta, la infanta Cristina.
Que serà, sense cap dubte, serà el judici que marcarà tota la informació de l'any que ve, no? Jo diria...
Sí, marcarà, evidentment, perquè serà una foto històrica, per primera vegada una representant de la família real seguda a la banqueta d'un judici penal. Això no hi ha antecedents a Espanya, i per tant veurem, recordem que hi ha 600 periodistes que han demanat per assistir en aquesta, i ja a Marta ja s'estan començant a moguent gent perquè Està previst que hi hagi manifestacions una vegada davant aquí es, en el polígono de Son Rossinyol, davant la presó, no? I veurem, i serà, veurem, ja ens entenem de parlar-ne, però hi haurà un espectacular desplegament policial que serà complicat poder-se atracar perquè el públic pugui tenir accés.
Donaran cobertura en els mitjans públics a IB3 Sant, IB3 Ràdio com IB3 Televisió. Quico Mestre, moltíssimes gràcies. Bon vespre, que passis una bona nit de cap d'any.
Esperem que sí, igualment per tu i per tota la gent.
I per als oients, adeu a tots, fins demà.
Endesa t'ha oferit el Faristol.